Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
¿Los alimentos se convirtieron en un factor de poder? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al uruguayo Mario Lubetkin, subdirector general de la FAO y representante para América Latina y el Caribe, analizaremos el aumento del hambre en el mundo y las posibilidades que tiene la región de alcanzar la independencia agroalimentaria.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
El hambre aumenta en el mundo y deja en evidencia la falta de políticas destinadas a impulsar cambios en los sistemas agroalimentarios y a la protección de los más vulnerables. Gran parte de los alimentos no llega a quienes lo necesitan y crece la cifra, entre quienes sí comen, de acceder a una dieta poco saludable.
Cerca de 783 millones de personas padecen hambre en la actualidad. Esto según el último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, organismo especializado que dirige las actividades internacionales encaminadas a erradicar este flagelo.
La cifra representa un incremento de 122 millones de personas en comparación con 2019, antes de la pandemia del COVID-19, registro que se potenció por los conflictos armados y el cambio climático.
Si bien los números mundiales de hambre se mantuvieron relativamente estables entre 2021 y 2022, hay muchos lugares del mundo que se enfrentan a crisis alimentarias cada vez más graves.
El continente africano sigue siendo la región más afectada. Una de cada cinco personas se enfrenta al hambre, cifra que duplica la media mundial. En 2022, se observaron progresos en la reducción del hambre en Asia y América Latina. Sin embargo, siguió aumentando en Asia Occidental y en el Caribe.
Un dato a tener en cuenta es el aumento de la urbanización que incide en los alimentos que se consumen y en la manera en que estos se producen. Para 2050 se prevé que casi 7 de cada 10 personas van a vivir en ciudades, por lo que es necesario que los gobiernos trabajen para combatir el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición.
Comprender esta tendencia hará formular políticas asertivas que mejoren la situación actual y nos acerquen al abrumador objetivo de hambre cero para 2030. Que combatir el hambre no se convierta en una utopía.
El entrevistado.
Y para profundizar en este tema, ya tenemos en contacto a Mario Lubetkin, subdirector general de la FAO y representante para América Latina y el Caribe. Mario, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
¿Qué tal? Encantado.
¿Cómo amaneció Italia?
¿Cómo amaneció Italia? Italia amanece con mucho calor nublado.
Sí, aquí como contrapunto en América Latina estamos en pleno invierno y las condiciones suelen ponerse muy duras en algunas zonas de la región ante la necesidad de estar bien alimentados y protegidos de las distintas inclemencias. Mario, lejos de retroceder el hambre en el mundo, se han sumado 122 millones de personas a esta dramática situación desde el año 2019, debido a la pandemia y las reiteradas perturbaciones relacionadas con el clima y los conflictos. Según la última edición del informe El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo, que fue publicado hace algunas horas conjuntamente por 5 organismos especializados de las Naciones Unidas, ¿qué detalle se tiene de esta alarmante situación?
Bueno, a ver, quisiera ser preciso en los números, aunque los números de por sí son dramáticos.
Sí.
Si nosotros comparamos nuestro informe del 2022 a este informe que, como tú dices, hace unas horas lo hemos lanzado para el 2023, que tiene los datos del 2022, básicamente se mantienen los números del año anterior. Nos referimos a un número extraordinariamente alarmante y dramático, ¿no? En el 22 anunciamos que había cerca de 740 millones de personas en situación de hambre y ahora es más o menos lo mismo, 730 y poquito. O sea, la situación sigue siendo dramática. Los números que tú señalas tienen referencia a que no se recuperó la caída brutal que se dio cuando empezó el COVID. Cuando empezó el COVID, los años dramáticos que vivimos todos, llevó una aceleración del escenario del hambre que antes no se había visto. Lo que no se ha logrado con esta renormalización mundial post-COVID es volver a los números previos al COVID, y eso es lo que señala el informe, que todavía nos faltan al menos 100, 120 millones de personas para volver a los números del 19, lo que demuestra una señal extraordinariamente, sigue siendo muy negativa, si efectivamente quisiéramos que lo que se planteó la comunidad internacional en el 2015 de llegar a un escenario de hambre cero en el 2030 podamos lograrlo. Y también tenemos los números de América Latina, que están en el mismo informe, que quizás sean, yo no diría más alentadores, porque efectivamente los números indican que es la región América Latina y el Caribe que tuvo el escenario mejor de si lo comparamos a África, Asia y al Medio Oriente. Pero de cualquier manera no son cambios sustanciales. La señal es que por primera vez se detuvo el crecimiento del hambre en América Latina. Eso no quiere decir tendencia, porque tú sabes que una tendencia es un estudio de 2 o 3 años de datos para confirmar de que algo... Esta es la primera vez de que los números nos indican que en el 22 cerca del 7% de la población, unos 45 millones de personas, estaban en situación de hambre, y los números de este año nos marcan que es el 6.5, son 43 millones. Podemos hablar de que 2.5 millones de ciudadanos latinoamericanos han salido del escenario de hambre. Pero en la esencia, primero tenemos que entender si en el futuro estos números van a seguir bajando. La única señal, digamos, estimuladora o alentadora o que nos da un mínimo de luz es de que empezó, o por lo menos este año, se dio un cambio de tendencia, que es lo que decíamos que los próximos años se mantenga para tener una esperanza diferente al cuadro actual.
¿Y qué es lo que está frenando esa recuperación?
Primero no podemos hablar de recuperación, podemos hablar de una señal que llega. Recuperación deberían ser datos mucho más potentes y deberían ser datos mucho más constantes. Nuestros técnicos lo que señalan es que eso, esa señal, digamos, estimuladora, se debe en gran medida a la evolución positiva de los mercados laborales que contrarrestaron el aumento de la inflación en conjunto a políticas de protección social que aplicaron cada uno de los gobiernos por sus propios lados a lo largo de este último periodo, sobre todo en la fase COVID, para mantener el sistema de producción alimentaria mínimamente garantizado, y eso se mantuvo en todos los países y efectivamente este es el resultado que se da. Pero también yo creo que de la misma forma que decimos de que hay una señal de esperanza ante estos números, tenemos que dar un paso más y analizar más a fondo cómo queda el escenario de América Latina y el Caribe. Y yo creo que los números marcan tres escenarios diferentes. Un escenario sudamericano, que es el que al que me refería con la evolución positiva de los mercados laborales, que es el que mejora un poquito más a nivel de puntuación. Un escenario centroamericano, que básicamente se mantiene en la situación del año pasado, y un escenario caribeño en el cual sigue aumentando vertiginosamente el número de personas que pasan hambre, donde naturalmente ahí pesa mucho la situación ingobernable de Haití, que sin duda empuja para abajo inclusive los números de toda la región. Pero yo creo que es bueno analizarlo de esta manera porque también eso tiene que determinar qué tipo de proceso, llamémoslo de integración, tiene que haber de nuevo tipo en el marco de América Latina y el Caribe, ya no hablando de integración comercial o integración fronteriza, sino integración para la seguridad alimentaria, y cómo, si efectivamente la situación de Sudamérica es un poquito mejor que la de Mesoamérica o la de Centroamérica, permanentemente atacados por los cambios climáticos, que los afectan notablemente a sus economías y por lo tanto afectan notablemente la seguridad alimentaria, pero cómo nosotros ponemos un pensamiento más intenso hacia el Caribe y particularmente hacia Haití. Solo mejorando el cuadro regional en general y no pedacitos de la región, es que iremos a un proceso de modificación de tendencia y de mejora de toda la región. Todos estamos interconectados y es muy importante leer estos números para ver cómo apoyamos a los más débiles y al mismo tiempo cómo preservamos tendencias positivas en aquellas zonas que son positivas.
Mario, la urbanización está impulsando cambios en los sistemas agroalimentarios. Cada vez más personas se trasladan a vivir a las ciudades. Tenemos el tema migratorio. Tú mencionabas a Haití. Centroamérica está viviendo de a poquito, se va desangrando con el tema de las personas que buscan nuevos horizontes y mejores condiciones de vida en otros países. ¿Cómo está influyendo este factor en la seguridad alimentaria?
Yo te diría que lo que tenemos que entender es que hay cambios profundísimos. Si tú ves en el informe proyectado señala de que del 2050 casi 7 de las 10 personas se proyecta vivir en ciudades, que eso significa ni más ni menos que casi el 60% de la población de América Latina y el Caribe. Eso te cambia el perfil y también te afecta a los niveles productivos, sin lugar a dudas. Eso ya lo venimos detectando en una serie de informes y de estudios que estamos haciendo, realidades específicas, que también van cambiando los escenarios rurales y lo tenemos que tomar seriamente en consideración, en el sentido de, no estamos hablando de un vaciamiento del área rural, pero sí estamos viendo de un reforzamiento de las zonas urbanas e inclusive un cambio de las economías en las zonas rurales. Un ejemplo de ello es un reciente informe que hicimos sobre el escenario de las mujeres, siempre en el marco de la reflexión de género,
¿sí?,
en países, sobre todo de América Latina, que marca que si bien la familia, por lo tanto constituida y por lo tanto las mujeres como parte de ella, se mantiene en la zona rural, sus economías no están determinadas por las zonas rurales, sino hacen trabajos terciarizados, servicios de apoyo, que es diferente a lo que se daba hace algunos años, donde la mujer tenía un papel preponderante en la familia y también preponderante en el campo. También allí se están dando modificaciones y hay que tomarlos en cuenta porque eso transforma la economía y también transforma la seguridad alimentaria.
Uh-huh.
O sea, lo que estamos diciendo es de que no hay nada estático, se está dando movimientos importantes y por eso las datas y los números son importantes.
¿Y es posible realizar transformaciones que conecten mejor lo rural con lo urbano?
El problema es que yo creo que uno de los aspectos fundamentales, y eso es un tema que como FAO venimos señalando, nosotros decimos que hay que ir para tener seguridades alimentarias y estabilidad y sostenibilidad y resiliencia, hay que ir a la transformación de los sistemas agroalimentarios.
Ajá.
Y la transformación de los sistemas agroalimentarios significa el manejo correcto de la tierra, el manejo correcto de la semilla, el manejo correcto del agua, la posibilidad de apoyar en una forma diferente al agricultor familiar, que representa casi el 80% del trabajador rural, ¿correcto? Significa líneas de crédito para ayudar a los sectores que trabajan en el campo, significa trabajar en la relación entre producción y kilómetro cero, o sea, la posibilidad que la misma producción se pueda aplicar y pueda ser comercializada en las propias zonas de desarrollo donde se hacen las plantaciones. Significa apoyar las escuelas en los comedores escolares a partir de la producción de la misma zona. Significa un comercio exterior diferente. O sea, es el conjunto de aspectos que tiene aspectos ambientales, económicos, de política exterior, de comercio exterior, de educación, de salud y naturalmente del corazón de la agricultura, la que tiene que determinar los cambios. Parcialmente no se van a lograr si no pensamos en grande y con todos estos aspectos hacia un proceso de transformación real y sólido.
En base a ese sistema agroalimentario que recién mencionabas, uno de los hechos más determinantes desde la prehistoria para mantenerse con vida las distintas especies fue el poder procurarse alimentos. Es algo básico y esencial para sobrevivir como especie. Los alimentos han definido a las civilizaciones y a las comunidades enteras. ¿Cómo llegó la humanidad a producir alimentos que no consume, a exportar lo que está necesitando, sufrir escasez y a ponerse en peligro a sí misma?
Bueno, mira, también acá valen los números. Si nosotros pensamos en los niveles de producción, América Latina y el Caribe tienen la capacidad de producir para 1.300 millones de personas. Y en América Latina hay poco más de la mitad de esa población. Por lo tanto, los niveles de producción, tanto en América Latina y el Caribe como a nivel global para los 8.000 millones de personas, estaría garantizado. El problema es la distribución, el mantenimiento, el acceso. Y allí es donde empiezan los problemas y los desequilibrios que determinan también los escenarios de hambre que estamos habiendo, o los escenarios de malnutrición que también nos referimos. Pero para limitarme a lo que tú señalas,
sí,
en primer lugar, uno de los elementos más dramáticos son los desperdicios alimentarios. Estamos hablando de que a nivel global un tercio de lo que se produce no llega al consumidor, por diferentes razones, pero no llega al consumidor. Y eso es un número muy alto, que es uno de los grandes desafíos que tenemos, revertir una tendencia al desperdicio alimentario, y por lo tanto ahí hay mucho de educación, mucho de economía y mucho de salud. Pero por otro lado, tenemos que tomar en consideración que cerca del 41%, más o menos, 41-42% de la producción alimentaria de América Latina se exporta. Y es una de las regiones, si tú lo pones en comparación, nivel de población con nivel de exportación,
¿sí?,
más alto en absoluto. O sea, comparado a la población, América Latina y el Caribe es la región que más exporta, con un ingreso muy importante de muchos centenares de miles de millones de dólares de ingresos. Por lo tanto, América Latina y el Caribe tiene una posibilidad extraordinaria si rectifica todos estos elementos que estamos señalando, desde Haití a la transformación de los sistemas productivos, al desperdicio, pero también quisiera agregar un elemento que lo tenemos que considerar muy severamente. No es posible pensar en la eliminación del hambre si no pensamos también en el escenario de malnutrición. Por lo tanto, ¿cómo lograr dietas saludables? O sea, ¿cómo comer y comer bien? Porque no basta comer sin comer bien, porque finalmente los problemas se vuelven a plantear. ¿Cuál es la dificultad? Que el costo de una dieta saludable, o sea, el costo de comer con calidad, es muy alto. Y eso determina que a veces el repliegue hacia la comida chatarra lleva a que haya niveles de obesidad, de sobrepeso y de malnutrición. En América Latina hay más de 130 millones de personas que no se alimentan bien. Y en el mundo hay más de 3.000 millones de personas que no se alimentan bien. Y que son esos factores que finalmente generan desestabilidad. Consideremos, por ejemplo, los niños menores de 5 años. Uh-huh. Si pensamos solamente en el sobrepeso de los niños y las niñas menores de 5 años, estamos hablando de que tenemos casi el 8.6% de los menores de 5 años que tienen sobrepeso. Y eso está de más decir lo que va a significar para la salud de esos niños y niñas en el futuro de su vida. Y está de más decir lo que va a significar para la economía del país, para preservar y cuidar a esos niños que están con escenario de sobrepeso, por lo tanto con escenario de riesgos de salud prácticamente desde su cuna y sus primeros años. Entonces, para invertir en asistencia, uno de los elementos fundamentales es el desafío de bajar el costo de la dieta saludable. Y también ahí tenemos un punto no positivo, que el costo de la dieta saludable en América Latina y el Caribe es más alta que en el resto de las regiones. Está a un promedio de 3.7, 3.8, y si no me equivoco mal, en este último informe del cual estamos hablando,
¿sí?,
superaría hasta 4%, o sea, $4.08 por persona por día. Mientras en Asia es de 3.90 de costos de calidad de comida diario, y en África es 3.57, así podría seguir. Ese es un desafío notable, que es cambiar la tendencia del costo de los productos saludables en América Latina y el Caribe. Y ese es un desafío muy grande, porque eso es no solamente mejorar economía, sino mejorar salud y mejorar estabilidad a nuestro país.
¿Los alimentos se han convertido en un factor de poder?
Yo diría que la seguridad alimentaria se ha transformado en un elemento de estabilidad socioeconómica. Si no hay escenarios de reducción del hambre y la malnutrición, hay peligros en el ámbito socioeconómico. Por eso, y ese es un elemento que de hecho el informe señala, pero que yo lo he vivido como director de la FAO para América Latina y el Caribe en mis diálogos con presidentes y ministros, que ya el tema de la seguridad alimentaria se ha posicionado en América Latina, el Caribe y en el mundo de una forma sustancialmente diferente al pasado. Y ya no son solo los ministros de Agricultura quienes tienen que concentrar su atención en estos temas. Yo he visto cada vez más presidentes que asumen una responsabilidad central. Ya yo he visto cada vez más ministros de Economía o ministros de Relaciones Exteriores o ministros de Ambiente que coparticipan, o ministros de Educación, o ministros,
¿sí?,
que coparticipan en el proceso de entender que la seguridad alimentaria no es un problema de un ministerio, sino es un corte horizontal del conjunto de la acción de los gobiernos. Que vayamos por ese camino va a ser bueno, porque sin duda la seguridad alimentaria exige la atención del sistema como tal, y no solamente de los gobiernos, naturalmente, de la sociedad civil, del sector privado, de la academia, de las organizaciones internacionales, porque si no se logra una sinergia de nuevo tipo, sin duda no vamos a poder avanzar hacia un escenario de hambre cero.
¿Y cómo se garantiza la autonomía alimentaria en América Latina y el Caribe?
En relación a las dependencias exteriores.
Exacto. Ser autosuficientes, ¿no? La tierra está, y la gente también.
Bueno, hay diferentes ángulos, pero pongamos el más acuciante, que es el de los efectos de la guerra.
Sí.
Entre Ucrania y Rusia. Nosotros, América Latina y el Caribe, dependemos en 85% de los fertilizantes que vienen de esa zona del mundo. Y los fertilizantes, cuando empezó la guerra, nosotros no sabíamos si iba a seguir llegando. En el 22 estábamos seguros que no iba a haber problema, pero en el 23 nuestros economistas tenían preocupación. Ya estamos en el mes de julio, no es que hay escasez de fertilizantes, sino aumento de los fertilizantes, porque sin duda los mecanismos de sanciones al principal productor, que son sobre todo lo que proviene de Rusia, tiene con costos aumentados por las formas en las cuales llega el producto. O nos limitamos al tema de la importación de cereales. Hay más de 20 países de la región que dependen de los cereales que vienen de la zona del mundo donde están en plena guerra. También se sigue accediendo, pero a costos mucho más altos. Entonces, y también nos podríamos referir a los efectos del cambio climático y las formas que ataca y destroza producciones enteras. Entonces, el mecanismo de la soberanía o de la independencia,
¿sí?,
tiene demasiadas conexiones exteriores que no dependen solamente, como tú señalas, del productor o de la tierra. El mecanismo de activación de los escenarios de producción alimentaria, hay demasiados factores internos y externos. Lo que se trata es de avanzar en todos ellos y preservando al mismo tiempo la capacidad de la región con una mayor autonomización, por ejemplo, la producción de fertilizantes, por ejemplo, diversificando producciones que garantice la reducción de cereales, o, por ejemplo, como se plantean los países del Caribe, que hasta ahora importan prácticamente el 100% de la producción alimentaria porque lo financiaban con un turismo que ya no es el mismo que antes, o como se plantean los países del Caribe de tratar de lograr una capacidad de producción del 25% y tener los primeros pasos de independencia y de garantizar la producción nacional, que son verdaderos cambios enormes para una región que era hiperdependiente de lo que pasaba en el mundo y de lo que pagaban al mundo.
Mario Lubetkin, subdirector general de la FAO y representante para América Latina y el Caribe, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
A disposición.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Para tener seguridad alimentaria y estabilidad y sostenibilidad y resiliencia, hay que ir a la transformación de los sistemas agroalimentarios. Y la transformación de los sistemas agroalimentarios significa el manejo correcto de la tierra, el manejo correcto de la semilla, el manejo correcto del agua.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.